está su gol.
¡No!
Esto es fútbol. Con Alex Salguero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol, el rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B, el fútbol de tercera y el fútbol femenino. Ya estamos por aquí todo el equipo. Hola, ¿qué tal, Chusan? Te veo ahí diciendo estamos en la B con el Tano Pasman, pero a tu Leganés le queda poco en la B.
Hola, muy buenas tardes, Salguero. Bueno, pues sí, parece que todo apunta a ello, que el Leganés está muy fuerte, que en casa sigue intratable en Butarque y que bueno, que yo creo que prácticamente sacando los puntos de casa y un empate fuera, yo creo que el Leganés es equipo de primera división.
Andrea Peláez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Salgue, ¿cómo estás? Muy bien, yo muy bien.
¿Sí?
Sí.
¿Seguro?
Sí, sí.
¿Todavía con el subidón de Sergio Ramos?
Sí, todavía.
Álvaro Lorenzo. ¿Todo bien?
Tengo mono de playoffs, eso es lo que te voy a decir.
Sí, bueno, el Racing de Ferrol está ya en playoff.
Sí, por eso tengo mono de que lleguen, que quedan tres jornadas, pero bueno, hay que sufrir para ser primeros y que lleguen ya esas fechas importantes.
En la técnica tenemos a Antonio Bravo y a Marcote, la música la pone como siempre Aitor Puerto. Comenzamos con los titulares.
Golpe sobre la mesa del Leganés de cara al ascenso directo, goleó a la Ponferradina en Butarque y aprovechó el empate del Alavés frente al Elche para quedarse líder en solitario.
Alberto López, exjugador de Real Sociedad y Valladolid y exentrenador del Alavés, ha sido presentado como nuevo entrenador del equipo pucelano tras la destitución de Miguel Ángel Portugal. Además, Fabri ha sido cesado como técnico de la Ponferradina y Rubén Vega se hará cargo del equipo berciano.
A falta de solo tres jornadas no hay ningún campeón matemático en ninguno de los cuatro grupos de Segunda B. Racing de Ferrol, Baracaldo, Villarreal B y Real Murcia encabezan sus clasificaciones.
No hay tregua entre Athletic de Bilbao y Barça en su lucha por la Liga Femenina. Ambos ganaron sus partidos ante Español y Goyerense respectivamente y las Leonas mantienen su punto de ventaja sobre las culés.
Y para la anécdota de la semana nos vamos hasta Socuéllamos, un pueblo de Ciudad Real, porque un jugador local, Javi Gómez, se ha convertido en un fenómeno de masas tras anotar un increíble gol de chilena desde 40 metros en el partido ante el Toledo. Javi Gómez, cuéntanos cómo hiciste esa maravilla de gol.
Hola, muy buenas. Bueno, pues la verdad que casi ni me lo creo, porque bueno, fue una jugada un tanto rara, porque bueno, un golpeo desde la frontal del área nuestra de Álvaro Pérez, bueno, pues golpea el balón bombeado hacia tres cuartos, que es donde yo estaba, bueno, pues mi compañero Calle me grita que estoy solo, la controlo con el pecho, orientándola hacia arriba, y ahí es cuando me viene la idea a la cabeza. Bueno, pues el hacer la chilena y bueno, pues lo hice, salió bien y todos están contentos.
¿Cuántas veces has visto el gol repetido ya?
Bueno, pues lo he visto unas cuantas veces, para que te voy a engañar, sí, lo he visto bastante.
Y lo habrás repetido, ¿no? Porque ya te he visto que por lo menos en el Marca has hecho el reportaje de intentar meter la chilena otra vez.
Bueno, lo he intentado repetir, pero no, eso yo creo que aunque me ponga un millón de veces soy capaz de hacerlo otra vez.
¿Ya te han propuesto para los Puskas o todavía estamos esperando?
Es que, si te soy sincero, tampoco sé cómo va el tema ese, pero bueno, lo están comentando, lo dicen, pero vamos, yo también te quiero decir que eso, yo creo que es una cosa que es muy difícil, que bueno, que es muy difícil de alcanzar para un futbolista de segunda vez.
Oye, que si el de Ibra de chilena, aquel que metió contra Inglaterra, estuvo, el tuyo puede estar seguro.
Hombre, son parecidos, hay diferencias. En el mío el portero sí está en la portería, las cosas como son, pero bueno, no puedes comparar una cosa con otra, una pedazo de estrella pues con un jugador de esta categoría, como yo.
Yo la duda que tengo, Javi, es, ¿sabías que el portero estaba adelantado?
No te voy a engañar, te soy sincero, no, yo el portero no sabía dónde estaba. La portería sí la tenía en mente, más o menos dónde estaba, porque quieras que no, yo estoy de espaldas a la portería, pero yo al portero no le veo en ningún momento.
Hola Javi, muy buenas tardes, soy Jesús Sanz. Yo creo que, bueno, dentro de poniéndole un poco el sentido de la broma, da falta decir, no, sí, lo tengo muy preparado y lo he ensayado varias veces y me ha salido, porque de la manera que lo has hecho, es decir, lo primero que se te pase por la cabeza, lo segundo, intentarlo, y lo tercero, hacerlo y meter gol. Es decir, es que es prácticamente imposible, parece que es que lo has ensayado de verdad.
Bueno, vamos a ver, el intentarlo lo he intentado muchas veces, pero desde más cerca a la portería, desde la frontal del área, sí es verdad. Esta mañana, de hecho, hablaba con un compañero que tuve aquí en el Conquense, que es Sebas, que era portero, que coincidimos en el Conquense, y ese año, pues, fueron dos o tres jornadas seguidas donde me venía el balón así, de espaldas a portería, recibía, la orientaba más o menos igual y la intentaba hacer. Lo que pasa es que, bueno, salía fuera y me acuerdo que la tercera semana se enfadaba el entrenador conmigo, como que ya estaba bien de chilenas, y mira por dónde.
Yo, como ha dicho Chus, la cosa que tengo en la cabeza es, joder, yo en esa ocasión, como todo jugador de fútbol, la paro con el pecho y se la doy al tío que tengo de frente y seguimos jugando.
Sí, o giras y un poco a banda, abres, ¿para qué? Pero intentarlo, solamente el tenerlo metido en la cabeza, es de algo que no es muy normal, pero es que encima lo ejecutas, te sale y entra gol. Es decir, es que salió todo perfecto.
Es que es lo que os decía, cuando controlo con el pecho y el balón sale hacia arriba, lo oriento hacia arriba, es cuando me viene esa idea a la cabeza. Y te soy sincero que son décimas de segundo, pero me da tiempo a pensar, y hubo un momento que dudé, digo, ¿la hago o no? Digo, bueno, venga, sea lo que Dios quiera, y si la hice, mira por dónde, salió perfecto.
Y cuando te levantas y ves que ha entrado, ¿qué dices? Bueno, ya me puedo retirar, ya lo he hecho todo como jugador de fútbol.
Cuando voy cayendo al suelo, ya voy girándome y voy mirando a ver dónde ha salido el balón, y cuando justo veo, el balón estaba entrando. Y es que yo tampoco le daba tanta importancia a lo que era el gol, le daba la importancia que nos habíamos puesto por delante, que íbamos ganándole al Toledo y que bueno, que era muy importante para nosotros. Cuando más importancia le he dado a lo que es el gol y demás ha sido pues a las horas de después. Yo creo que hasta la noche no era consciente de lo que la repercusión que había tenido ese gol.
Oye, que habéis salido más en los medios que cuando le ganasteis 4-0 al Castilla.
Vaya, ya te digo, sí. mucho más.
Javi, que muchísimas gracias por estar aquí en Esto es Fútbol. Mucha suerte, y por lo menos, si no te vemos en los Puskas, seguiremos viendo el vídeo por YouTube mucho tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Liga Adelante.
Treinta y cinco jornadas llevamos ya disputadas en segunda división, solo nos quedan 7 para el final de la liga, y todo sigue igualadísimo tanto por arriba como por abajo, y como en la lucha por entrar en el playoff. Por arriba volvió a ganar el Leganés, se mostró muy sólido el conjunto de Garitano en ese partido ante la Ponferradina y se llevó 3 puntos que le hacen estar un poquito más cerca de la primera división, porque ya le saca 5 puntos al Zaragoza, que es el tercero, y tiene un colchón de 2 de ventaja sobre el Alavés, que es segundo clasificado. El Zaragoza se mete arriba después de sumar 3 victorias consecutivas. El Nastic y el Oviedo siguen en posiciones de playoff, aunque no ganaron esta jornada. Y el Osasuna, con su triunfo ante el Valladolid, se mete en sexta posición. Por abajo siguen en descenso los mismos de la semana pasada, es decir, el Bilbao Athletic, el Albacete y el Llagostera. Y a ellos se suma la Ponferradina, que después de muchas jornadas en caída libre cae a los puestos de descenso tras esa victoria en Butarque. Y vamos a empezar por el partido del líder, por el partido del Club Deportivo Leganés. Hola Santi Duque, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Siguen saliendo las cuentas en Butarque?
Sí, y ahora todavía más, ¿no? Yo creo que esta victoria fue muy importante para el objetivo del Lega de la primera división. Venía con unas sensaciones bastante malas después de la derrota en Santo Domingo ante el Alcorcón. Y la verdad es que la primera parte fue muy dominador. Mereció el gol ya antes de que llegara este tanto de Omar Ramos, había tirado al palo precisamente el tinerfeño, la había tenido también Sastre. Bueno, llegó un 1-0 y fíjate, luego con el 1-0, en la segunda parte la Ponferradina se estiró un poquito más y las cosas parecieron complicarse, pero lo dijo Garitano en la sala de prensa, cuando todo va bien, todo sale bien y terminan ganando, ¿no? La Ponfe falló todo lo que podía fallar, el Leganés la primera que tuvo para hacer el 2-0 la hizo, incluso la Ponferradina falló un penalti, y ahora mismo, bueno, lo comentabas tú, son 5 puntos de ventaja faltando 21. Las cuentas del Leganés son claras, van como pasa con el Atlético en primera división partido a partido. No hay quien le saque a Garitano una cifra de puntos que él crea que le puede valer para ascender a primera división. Solo piensa en el partido del lunes en San Mamés, pero mi sensación particular es que si el Lega saca los 6 puntos que viene por delante, los de San Mamés lunes 8:30, y luego la visita del Numancia, que es de los pocos equipos de la categoría que no se está jugando prácticamente nada, yo creo que si el Lega es capaz de sacar esos 6 puntos va a tener pie y medio en la primera división, teniendo en cuenta la irregularidad tremenda de los de arriba, ¿no? A mí solo me preocupa un poco lo del Zaragoza y sus 3 victorias consecutivas, porque además el Zaragoza es el único equipo de todos los de arriba que le tiene ganado el gol a veras particular al Lega. Y luego el Girona, que yo creo que está haciendo una segunda vuelta espectacular y que puede colarse también ahí en los puestos de privilegio, pero mucho se le tendría que torcer las cosas al Lega para no lograr el ascenso a primera división. Es por lo menos sale mi sensación.
¿Mucho sufrimiento o menos de lo esperado?
No, yo es que ya se lo digo a Paco González por WhatsApp para que me disculpe con los oyentes. Yo ya me pongo muy nervioso. Es una cosa que cuanto más cerca está la posibilidad de que el Lega suba a primera división, más nerviosa de encarar los partidos tanto en Butarque como los de fuera. Lo paso verdaderamente mal. Y bueno, pues el otro día la cosa se solucionó bastante rápido, pero incluso con ese penalti que fallaba Andy en los minutos finales, pues yo lo sufrí, y yo creo que esto va a ser más o menos así hasta el final, que no va a haber ningún partido fácil, y que si el Lega quiere conseguir un objetivo como este, lo va a tener que sudar. Alex, vamos a ver qué pasa de aquí al final, y sobre todo esos 3 puntos tan importantes en San Mamés ante un Athletic que está no defendido, pero creo que son 10 o 11 puntos de desventaja, quedan 21 y lo tiene muy complicado.
¿Qué me vas a contar a mí de sufrimiento?
Sí.
Que vaya todo bien,
no
Santi.
No te lo puedo explicar. Venga, un abrazo.
Un abrazo grande. ¿A ti te salen las cuentas, Chus?
Sí, la verdad es que sí, que este Club Deportivo Leganés, pues bueno, fuera de casa, pues como a todos los equipos le cuesta mucho puntuar y más poder sacar los 3 puntos, pero que en casa es muy sólido, que es un equipo que sabe cómo tiene que hacer las cosas, y que el otro día se encontró a una Ponferradina que fue de los peores equipos que han pasado por Butarque. Tuvo sus ocasiones también la Ponferradina, porque pudo marcar algún gol, tuvo jugadas claras, pero en el juego se vio una superioridad de un equipo por encima de la Ponferradina, que fue el Leganés, y que dominó el partido de cabo a rabo.
Yo le dije el otro día a Santi que con los 3 partidos de casa y sumando un par de empates fuera, el Leganés, con los 4 partidos de casa en este caso, porque ya ganó el de la Ponferradina, y sumando algún puntito fuera, el Leganés estaba en primera división, porque no hay ningún equipo que yo viera que pueda ganar más de 5 partidos. Yo lo veo casi imposible.
Sí, así es, Alex. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el Club Deportivo Leganés, ganando los 3 partidos de casa, serían 9 puntos, más 5 que saca el tercero, serían 14. 14 puntos son 5 partidos, lo que tú estás diciendo. Es que son matemáticas. Es muy difícil que gane ningún equipo 5 partidos de los partidos que quedan. Y bueno, viendo todos los emparejamientos y viendo todos los equipos que hay implicados, el Leganés dice, bueno, puede empatar algún partido de fuera. Bueno, pues puede empatar a lo mejor con el Nastic o puede empatar a lo mejor con el Oviedo, para que no le resten puntos, pero da igual. Al final son matemáticas y lo que vale es lo que vale, que es sumar el número de puntos suficiente como para poder subir. Y hay que tener muy, 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 muy en cuenta, para mí, al Zaragoza y al Girona. El Girona, aunque va octavo y va con 52, es un equipo que va de menos a más, y que en su casa es intratable, y que luego está ganando con solvencia fuera de casa en este tramo final. Y estos equipos que llegan a este tramo final de temporada con esa fuerza y esa solvencia, son los que ascienden. Yo, por ejemplo, veo un Real Oviedo que, desde que vi que Sergio Gea abandonaba la disciplina del Oviedo, bueno, pues de alguna manera yo me decanté, dije, el Oviedo no se mete ni en playoff, y yo creo que no se va a meter ni en playoff, lo dije y lo mantengo. Luego hay club que como los Osasuna, que se ha desinflado mucho, que iba arriba, pero bueno, es un equipo demasiado metódico y que creo que tiene que ofrecer un poco más. Y luego, pues bueno, está Córdoba, está el Corcón, pero se están desinflando.
Y detrás, en tercera posición, se ha metido el Zaragoza. Hola, Navaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Sí. Pues sensacional. Oye, aquí estamos más contentos que nunca últimamente, porque ya veis que el Zaragoza va muy bien en las últimas jornadas. Es el único equipo que ha ganado los 3 últimos partidos y ahora pues lo vemos todo con mucho más optimismo que hace unas semanitas.
Eso te iba a decir, que imparables los de Carreras en las últimas jornadas, y que en esta competición hace mucho el ganar un par de partidos seguidos, en este caso 3, te sitúan arriba y te sitúan en posición inmejorable.
Sí, tercero ahora mismo está el Real Zaragoza, está a 3 puntos del Alavés, está a 5 del líder del Leganés, además le tiene a los dos el Golaveras ganado, y el Zaragoza que ha mejorado últimamente en todos los aspectos, porque no solo ha mejorado en resultados, pues le ha ganado en las últimas 3 jornadas a Mallorca, a Valladolid y también al Alcorcón, sino que también ha mejorado muchísimo en la faceta ofensiva. Era uno de los lastres que tenía el equipo últimamente, los partidos que perdió ante Girona o ante Elche, por ejemplo, pues se había notado mucho que la faceta goleadora del equipo había decaído, no solo en la parte de los delanteros, sino en la aportación de la segunda línea, que estaba siendo desastrosa, y eso ha mejorado muchísimo, porque se han marcado 7 goles en los últimos 3 partidos, llevamos ahora mismo una media de más de 2 goles por encuentro, y se está generando también muchísimo más juego desde el centro del campo. El otro día, por ejemplo, volvió Eric Morán, y volvió en un estado de forma inmejorable después de su lesión. También Dongu, el otro día por fin vimos al mejor Dongu, al que todos esperábamos desde el mercado de invierno, anotó 2 goles. Volvió otro jugador a disputar algunos minutos, como es Diamanka, y dio mucho dinamismo al equipo. También Dorca está en su mejor versión últimamente, Rossi, Nestroza. Así que al final es la aportación colectiva, ¿no? El grupo que está haciendo el Real Zaragoza y que ha alcanzado su nivel máximo de madurez en el mejor momento, justo en la etapa decisiva de la temporada.
¿La gente se lo empieza a creer ya ahí en Zaragoza o hay todavía un poquito de dudas? Porque el equipo al final ha estado media tabla alta la mitad de la temporada y ahora, pues con el arreón final, ¿se confía en poder alcanzar los playoffs o el ascenso?
Yo ahora, la gente creo que está ya pensando en el ascenso directo, porque el Real Zaragoza sí que es cierto que durante toda la temporada solo ha estado una jornada en esos puestos de ascenso directo, fue segundo ya hace tiempo con el anterior entrenador, con Ranko Popovic. De ahí vino una racha mala, que fue cuando Popovic fue destituido, llegó Carreras, al principio no terminaba de cogerle el truco al equipo, le costó bastante empezar a ganar, tuvo una buena racha de 7 partidos sin perder, llegaron 2 derrotas consecutivas, ahora el equipo de nuevo ha ganado 3 partidos, pero ahora la gente se lo empieza a creer ya no solo por los resultados, sino por el juego, sobre todo por el juego del último partido. Muchas veces la gente es consciente de que en esta segunda división tan igualada y donde todos los equipos son irregulares, no solo el Real Zaragoza, muchas veces es difícil jugar bien. Y en muchas de esas ocasiones lo que se le pedía a los jugadores era actitud, eran ganas, era tener coraje en el terreno de juego, y eso por fin lo están demostrando. Entonces, ahora, los buenos resultados, el buen juego del otro día y sobre todo el carácter que está teniendo el equipo hace que la afición esté creyendo por fin en que el ascenso a primera división es posible. De hecho, en los 3 años que lleva el Real Zaragoza en segunda, es la primera vez que a estas alturas de temporada estamos tan cerquita del ascenso directo, así que hay motivos para creérselo.
Y que al final el Zaragoza es el más grande de los que están peleando por ascender a primera y el resto de los equipos les tienen respeto y un poquito de miedo.
Sí, ha costado también que se le empiece a tener ese respeto al Real Zaragoza, porque ha pasado por etapas muy malas con el cambio de directiva, con todos los follones que tuvo el equipo después del descenso, la ley concursal, la salida de Agapito, ese juicio por amaños en el Levante Real Zaragoza. Entonces la imagen del club a nivel general había quedado muy tocada en los últimos 2 años, ¿no? Pero ahora, deportivamente, con este nuevo proyecto de la fundación, con la Petra como presidente, sobre todo también a raíz de la llegada de Narciso Julià como director deportivo, yo creo que se está haciendo un proyecto muy serio, y en una de las cosas que más podemos notar eso es que después de muchas temporadas en las que cada verano el Real Zaragoza tenía que cambiar la plantilla por completo porque la mayoría de los jugadores eran cedidos, desde la llegada de Julià se está esforzando mucho la dirección deportiva porque ya en el mercado de invierno, que acababa de llegar el nuevo director deportivo, muchos de los jugadores que empezaron a venir fueran ya jugadores libres, jugadores en propiedad, estar apoyándose también en jugadores de la cantera para así poder lograr un proyecto de continuidad de temporada en temporada, porque al final es que si cambias el equipo totalmente cada verano, pues es lógico que a los jugadores les cueste conocerse, les cuesta tener un buen juego entre ellos, y ese proyecto de continuidad que está teniendo el Real Zaragoza es ahora mismo, es en estos meses cuando está empezando a dar sus frutos.
Muchas gracias, Ana, un besito. Uno de los equipos que se está desinflando en las últimas jornadas es el Oviedo. Hola, Carlos Llamas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Alex? Buenas.
Me dices que con noticia de última hora, ¿no?
Sí, noticia de última hora, porque esta misma tarde se va a anunciar la destitución de Carmelo del Pozo, del director deportivo. No paran de sucederse las noticias extradeportivas en el Oviedo, como comentabais, después de la salida hace mes y medio del anterior técnico, de Sergio Gea. Bueno, pues había mucha gente señalando desde ese momento, quizás también desde antes, y bueno, por diferentes motivos, ¿no?, por diferentes cosas que habían ido pasando en el Real Oviedo, mucha parte de la afición señalaba a Carmelo del Pozo, y pues se va a anunciar esta misma tarde una rueda de prensa con el presidente, con Joaquín del Olmo, con el asesor del Grupo Carso, para anunciar eso, la destitución de Carmelo del Pozo, que fue la persona que hizo el equipo para esta temporada, que llevaba ya 3 años haciendo ese trabajo de director deportivo en el conjunto oviedista, y de alguna forma, me imagino que lo que explicarán los dirigentes del Oviedo con esta decisión, lo que se busca, lo que va a intentar conseguir, es calmar el ambiente y que en los 7 partidos que quedan, empezando por el del domingo contra el Córdoba, también en casa, en el Tartiere, segundo encuentro consecutivo en casa, pues que el ambiente se calme y que haya un mayor apoyo para el equipo, porque la situación del Oviedo, aunque sigue quinto, aunque está ahí arriba, es un conjunto ahora mismo que va de más a menos claramente, y que además hay distanciamiento, mucho distanciamiento, lo había con el director deportivo, lo hay con una parte de la plantilla, no hay ni mucho menos un buen ambiente ahora mismo en Oviedo, aunque bueno, a ver si a lo mejor esta salida, la del director deportivo, puede ayudar a que las cosas mejoren y a que el Real Oviedo, tanto en el entorno como dentro del propio equipo, reaccione en estas últimas 7 jornadas.
Está pesándole demasiado a Genelo la figura de Sergio Gea, ¿no?
Bueno, es que el cambio fue extraño. El cambio fue extraño, la salida del entrenador, la dimisión, por los motivos que ya contamos en su día, y le cae el puesto de entrenador, se lo dan a alguien que nunca ha entrenado, a alguien que hasta hace unos meses formaba parte de ese vestuario, que no tiene experiencia, que claro, que si la cosa hubiera empezado a salir bien, pues nadie hubiera hablado de estas cosas, pero como no está saliendo bien, pues muchos aficionados y muchos pensamos que el Oviedo, después de la salida de Sergio Gea, tendría que haber apostado por un entrenador, ¿no?, por alguien con más experiencia, sobre todo en una categoría como la segunda división, cuando faltaba tan poco. Bueno, pues sí, sí es verdad que a Genelo las cosas no le están saliendo demasiado bien, las decisiones que está tomando tampoco le están ayudando mucho, y ahora mismo el Oviedo se va desinflando, y con él en el banquillo los datos son claros. Con Genelo como técnico del Oviedo, el conjunto azul ha perdido 3 partidos, ha empatado 1 y solamente ha podido ganar 2. Es el peor momento de toda la temporada para el Oviedo, que se mantiene ahí en playoff por ese colchón que tenía de los 2 primeros tercios de temporada, pero que ya está perdiendo, que se está viniendo abajo, y que incluso la próxima semana, el domingo, si el Oviedo no le gana al Córdoba, seguramente va a caer por primera vez después de muchísimas semanas de la zona de playoff de ascenso.
Gracias, Carlos.
Un abrazo, Alex.
Un abrazo, hasta luego. La cruz de hay que buscarla en Albacete. Hola, Antonio Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Al final, ni Ferrando ha podido cambiarle la cara al equipo manchego.
Pues la verdad es que no. Como suele ocurrir con ese refrán tan futbolero, entrenador nuevo, victoria segura, eso ocurrió, y además fue ante un rival de enjundia como Atlético Osasuna. El Albacete ganaba y además nos encantaba con ese fútbol, ese juego que practicó en el Calo Belmonte ante el conjunto de Enrique Martín, pero poco a poco se ha ido desinflando el equipo, y la verdad es que también está teniendo hasta mala suerte con las actuaciones arbitrales, porque sin ir más lejos, en la última jornada, el minuto y medio de partido, que se dice pronto, penalti y expulsión, y es que para colmo ni era penalti, y por supuesto no tenía que haber habido expulsión. Pero bueno, ahí pues ya terminó el partido. O sea, en el minuto y medio ante el Girona se acabó el encuentro en el Carlos Belmonte. Y claro, acaba con las esperanzas, un equipo que cada vez cree menos en sus posibilidades y que, lógicamente, de puertas para afuera, pues dicen que no, que mientras hay vida hay esperanza, que quedan todavía muchos puntos, que son capaces de ganar 5 partidos de los 7 que restan. Pero bueno, yo desde luego, aunque es el equipo de mi tierra, el equipo que más quiero, yo no apostaría ni un euro por el Albacete Balompié en estos momentos a que va a mantener la categoría. Ojalá y me equivoque.
Es que al final no se termina nunca de encadenar 2 resultados positivos. Le ganaron, como tú dices, a los Osasuna, ganaron en Córdoba, una gran victoria, pero luego al final, si no ganas otro segundo partido que te haga acercarte un poquito a la salvación, es imposible.
Es totalmente imposible. Y bueno, pues le da vueltas a qué es lo que le puede ocurrir a este equipo, y te das cuenta que tiene pues muchos futbolistas repes, jugadores de banda que da igual que juegue uno que juegue otro, y el que destaca pues resulta que juega un partido y se lesiona al siguiente. bueno, es un cúmulo de circunstancias. Mira, para Elche, para el próximo partido en el Martínez Valero, ahora mismo el Albacete no cuenta con Núñez, el central y capitán, porque fue expulsado el otro día en el partido ante el Girona. No puede contar de momento con Pulido. No ha entrenado Gonzalo, que es otro de los centrales. No tiene centrales, ya no hay más centrales. Y luego, además, Antoñito se retiró con un esguince en ese partido ante el Girona y no ha entrenado en lo que va de semana. Bueno, pues este es el fútbol y este es el Albacete, que además tiene hasta pues hasta la mala suerte esa de que se lesionan, de que hay expulsados, en fin, que no está funcionando la cosa y no creo que se enderece lo que queda. Vamos, ya veremos.
Esperemos, Antonio, un abrazo.
Un abrazo para ti, adiós, adiós.
Y en descenso junto al Albacete se ha metido la Ponferradina o la Ponferrada. Jacobo Casas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Y además tenemos noticia de última hora, ¿no?
Sí, esta misma tarde, comunicado del Consejo de Administración de la Ponferradina, en el que se apunta que han alcanzado un acuerdo con Fabri González y Dani Mayo para la rescisión de su contrato. También dice el propio comunicado que a partir de ahora se va a hacer cargo del equipo Rubén Vega. Ya saben, el propio Rubén Vega y Tomás Nistal, que ya se hicieron cargo del equipo en el mes de febrero, cuando se tomó la decisión de la destitución de Manolo Díaz, el entrenador que arrancó la presente campaña con la Deportiva Ponferradina.
Rubén Vega, exjugador de la Ponfe, para intentar salvar a un equipo que va en picado.
Sí, ese es el claro objetivo, también cambiar un poquito la filosofía futbolística del conjunto de la Ponferradina, que ha regalado, yo creo que algunos partidos o por lo menos partes de los últimos encuentros con unos sistemas, los que ha presentado Fabri González, que no eran muy del agrado de los propios futbolistas y lo han reflejado en diferentes ruedas de prensa. El perfil de Rubén Vega es diferente y con ese claro objetivo en lo que resta de temporada poder conseguir la salvación del equipo y que la Ponferradina siga en esta división de plata, es decir, en la Liga de Fútbol Profesional.
Al final no funcionó el efecto Fabri.
No funcionó. Desde el principio las sensaciones no fueron las mejores. Sí que es cierto que le acompañaron algunos resultados, especialmente en casa, pero después pues generó el propio Fabri problemas donde no los había, y por eso la decisión que ha tomado el propio Consejo de Administración de la Ponferradina, y ahora la apuesta pues por alguien de la casa, que como tú indicabas fue futbolista de la Ponferradina y que conoce muy bien a los propios futbolistas. Empezó la temporada, recuerden, como segundo entrenador de Manolo Díaz y perteneciente también a la dirección deportiva del club herciano.
Gracias, Jacobo.
Un abrazo, compañero.
Un abrazo, hasta luego. Y en Castilla y León seguimos porque hay que hablar del Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, hemos estado mejor por aquí.
Te tengo que preguntar una cosa porque no la entiendo, a ver si tú me la puedes explicar. Con el Valladolid, a falta de 7 jornadas, sin jugarse nada, tanto por arriba como por abajo, ¿por qué cambian de técnico?
Pues porque la tendencia era realmente negativa. Un punto de los últimos 15 disputados, 2 goleadas consecutivas en Miranda de Ebro y en Leganés. 2 puntos estratégicos donde el Real Valladolid se había marcado como objetivo dar ese puñetazo encima de la mesa y seguir siendo considerado candidato a jugar por lo menos el playoff. De todas formas, sin jugarse nada por arriba, bien jugándose algo por abajo o sin jugarse nada por abajo, sería discutible, porque el Real Valladolid está en una dinámica que ha visto que se ha reducido la distancia con respecto al descenso de 11 a 7 puntos, con lo cual ahora mismo el Real Valladolid en la cuesta abajo que estaba protagonizando podría haberse visto inmerso en algún problema. Han cambiado de técnico, tercero en la temporada. 9 partidos para Gaizka Garitano, 9 puntos. 26 partidos para Miguel Ángel Portugal, 36 puntos. El Valladolid encara ahora las últimas 7 jornadas de liga, 5 de ellas a disputar en mayo con otro entrenador. 6 de ellas a disputar en mayo con otro entrenador, Alberto López, que fuera en su día portero de la Real Sociedad, portero del propio Real Valladolid y posteriormente técnico del Deportivo Alavés.
El año ya se da por perdido entonces, ¿no?
El año hay que terminarlo sumando por lo menos 5 o 6 puntos más, que son los que calcula Alberto. Habrá que tener más en la buchaca para intentar evitar todo tipo de problemas, porque el propio entrenador hoy ha considerado que la línea de la permanencia va a estar en los puntos que ahora mismo tiene el Real Valladolid, en aproximadamente unos 45. Con 45 todavía puedes pasar problemas. La temporada ya está orientada simplemente a salvarla, a intentar evitar cualquier tipo de riesgo y a pensar en la temporada que viene, con menor presupuesto, con otro tipo de configuración de plantilla y esperemos que con el mismo entrenador con el que la acabamos, lo cual sería un buen síntoma. Sería que las 7 últimas jornadas han salido como todo el mundo espera.
Salguero, yo hay una de las cosas con el Valladolid me deja muy extrañado todo este tipo de cosas. Vamos a ver, creo que lo hemos hablado en alguna ocasión y sigo hablando de ello porque me causa un poco de fachatez, ¿no? Yo creo que debería de salir alguien del club y yo creo que hay una mala planificación pura y dura. Y partiendo de esa base, se están cargando entrenadores unos tras otros y, como digo yo, el Valladolid tiene el equipo que tiene. Y no, por traer a otro entrenador va a estar más arriba o va a ganar más partidos. Es que no tiene más de lo que tiene. Y no es para estar tan abajo, pero tampoco es un equipo para estar en playoff. Ahora sí que ha fichado bien, pero a lo mejor ahora ya es tarde porque la dinámica no es buena, hay que engranar todo eso. No han estado todos los jugadores desde la pretemporada, pero yo creo que la mala planificación es por parte del club, no de los entrenadores que van viniendo.
No, eso está claro y es una de las lecturas, naturalmente. Todo el mundo sabe que cuando planificas la pretemporada, la temporada con una plantilla en la cual nueve de tus jugadores por una u otra razón acaban contrato el 30 de junio, asumes un riesgo. Asumes el riesgo de que, como ha dicho hoy Alberto, cuando los objetivos colectivos se difuminan, aparecen los objetivos personales y habrá jugadores que estén pensando en qué va a ser de ellos la próxima temporada, independientemente del rendimiento que ofrezcan en el Real Valladolid en este último tramo de temporada. La planificación en cuanto a plantilla podría ser decorosa. Hombre, yo creo que el Valladolid sí tiene ahora mismo una de las seis mejores plantillas de segunda división después del mercado de invierno. Lo que ocurre es que quizá donde no se ha estado certero ha sido en la elección de los entrenadores. Primero, uno, Garitano, espíritu luchador con una plantilla que prefiere otro tipo de fútbol, y otro, el apaciguador apagafuegos Miguel Ángel Portugal, al que creo que la plantilla le ha ido dejando de entender a medida que pasaban las jornadas. Ayer lo decía Álvaro Rubio, sabemos lo que el entrenador quiere, pero somos incapaces de hacerlo en el campo. Yo creo que ahí hay una falta de conexión entre plantilla y entrenador, de la cual es única y exclusivamente responsable primero la dirección deportiva y después el presidente y propietario del club, que ha delegado en el director deportivo la confección completa de la plantilla y la elección de los entrenadores. Insisto, tres entrenadores en una temporada en segunda división, un Real Valladolid que salía como candidato a todo y que se va a quedar como aspirante a nada.
Gracias, Amón.
Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo muy grande. Vamos a ver qué nos cuenta Pedro Martín.
El enfado de Pedro Martín.
¿Cómo estamos? Bueno, pues fíjate, el Zaragoza ha ganado tres partidos seguidos y ha pasado de ser noveno a ser tercero. Bueno, pues eso tiene la segunda división, que ganas tres partidos seguidos y puedes pasar del centro de la tabla a los puestos cabeceros en un santiamén. Bueno, de hecho es que en la segunda división, en la segunda vuelta, pues solamente ha habido tres equipos que hayan ganado más de dos partidos seguidos. Uno el Leganés, una racha que le valió para alcanzar el primer puesto en el que sigue y que fue de cuatro victorias seguidas. El segundo, el Mirandés, que empezó la segunda vuelta con tres victorias seguidas, en aquel momento que llamaba mucho la atención porque estaba en cuartos de final de Copa y estaba bastante bien el equipo de Terrazas. Y ahora ha sido el Zaragoza, ya en la recta final del campeonato, y la ha valido para ser tercero y, bueno, convertirse en un aspirante serio a por lo menos clasificarse para la fase de ascenso, y como se ponga a tiro el ascenso directo, pues seguro que el equipo maño no va a decir que no. Y eso es la lección del Zaragoza. Las tres últimas jornadas le viene bien a todos los equipos que están luchando por el mismo objetivo que del Zaragoza, que si ganas tres o cuatro partidos seguidos y más al final de la liga, pues puede pasar cualquier cosa. Hay un montón de equipos entre el Zaragoza, que es tercero con 55, y el Tenerife, que es duodécimo con 50, pues eso, si ganas tres o cuatro partidos seguidos puedes conseguir cualquier cosa. Así es que la segunda división va a estar emocionante hasta el final.
Gente de zona.
El fútbol femenino en Esto es Fútbol.
Hoy no tenemos a nuestra Lalu Albarrán para contarnos la actualidad del fútbol femenino porque está trabajando, está en una reunión, pero tenemos a nuestra Andrea Peláez, que sabe igual de fútbol femenino o más.
No, casi. Estoy aprendiendo aún de la luz.
Andrea, ¿qué tenemos que contar de la jornada? Sobre todo esa victoria del Valencia en el campo del Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, porque fue la victoria quizá más sorprendente de la jornada, de la 24ª jornada de la Liga Femenina. Poca gente se la esperaba y además una victoria tan solvente. Ganó el Valencia en campo del Atlético en el Cerro del Espino 0-3. Y bueno, el Atlético definitivamente se descuelga de esa lucha por la Liga, porque ya está con 56 puntos, 62 tiene el Barcelona, que es segundo, y 63 el Athletic de Bilbao, que bueno, pues sigue imparable y ya es cosa de dos, ¿no? Esa lucha por el título. Hay que destacar que el Levante femenino, que está quinto en la tabla, superó al Santa Teresa de Badajoz y ha sumado su tercer triunfo consecutivo, que es también algo a destacar. Y bueno, pues por el resto de la jornada, bueno, ganaron Athletic y Barcelona, que era lo que se esperaba, y siguen ahí en la lucha por el título.
Y decir también que la semana pasada hablábamos con la jugadora del Rayo Vallecano, que se la jugaban en el campo del Sporting de Huelva sus opciones de ir a la Copa. Al final el Rayo perdió 3-1, se queda a 6 puntitos de la Copa. Van a poder seguir peleando, pero lo van a tener difícil. Y tenemos protagonista también, ¿no, Andrea?
Sí, tenemos a una jugadora protagonista de ese partido que hemos destacado, del Atlético Valencia. Está al otro lado del teléfono esperando para que la saludemos, Paula Nicart, forma parte de la defensa del Valencia. Una chica, es una crack, ¿eh? Ya ha estado con la selección, tiene 21 añitos y bueno, a ver qué nos cuenta de ese partidazo que hizo el Valencia en casa del Atlético.
Hola, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Vaya victoria.
Sí, la verdad que ha sido una victoria contundente y contra todo pronóstico, viendo los resultados que estaban sacando ellas y los que estábamos sacando nosotras, pero bueno, la verdad que habíamos trabajado mucho para ello y bueno, todo tiene recompensa.
El Valencia, el matagigantes de la Liga.
Bueno, este año hemos estado un poco así entre una de cal y una de arena, pero bueno, yo creo que ahora al final estamos entrando en una buena dinámica de juego y de trabajo, y eso se vio reflejado el domingo en el campo, y bueno, pues tuvimos la victoria y la verdad que ya te digo, muy contentas y muy satisfechas con el trabajo que hicimos.
Sí, porque además esta victoria es de esas que dan mucha moral para terminar la temporada, los últimos 6 partidos, y que además os sirve ya casi casi para meteros en la Copa.
Pues sí, ganar al Atleti encima en su casa y con un 0-3, pues motiva a cualquiera. Y ahora ya sabemos que la clave está en el trabajo de todo el equipo, estar concentrados al 100%, hacer lo que Cristian nos manda y bueno, yo creo que si seguimos así, el hecho de meternos en Copa no debería ser una complicación, pero bueno, seguimos trabajando y seguimos concentradas en el partido a partido y bueno, en ello estamos.
Partido a partido, ya habéis adoptado la filosofía de las rivales.
Sí, la verdad que al final todo tiene que ser partido a partido y sin complicarse metas más allá, porque al final lo que cuenta son los puntos de cada domingo y si te fijas en lo que hay detrás de todo eso, ya yo creo que la liamos y no nos sirve a nosotras eso.
Paula, hablas de ese objetivo de la Copa. La próxima semana, este fin de semana, jugáis contra el Sporting de Huelva, que es precisamente el que cierra esos puestos para entrar en la Copa. Tiene 6 puntos menos que vosotras y es el vigente campeón, ostenta ese título actualmente. ¿Cómo encaráis ese partido ante el Sporting de Huelva?
Pues el partido en casa, yo creo que bueno, todas estamos muy centradas en conseguir otros 3 puntos, sobre todo en nuestra casa. Y bueno, sabemos que el Huelva es un rival duro, obviamente no es un rival que juegue como el Atlético de Madrid, pero bueno, sabemos que es peleón, que lo lucha todo y bueno, nosotras pues realmente encararlo con lo que hacemos nosotras cada partido y centrarnos en nuestro juego, en nuestra manera de hacer las cosas, y yo creo que si nos centramos en eso podemos competir a cualquier equipo.
Y que además después de la final de Copa del año pasado, un poquito de ganas les tendréis, ¿no?
Uf, eso de decir un poquito yo creo que se queda corto, porque al final llegar a esa final y quedarte con la miel en los labios es algo que bueno, a todos duele, ¿no? Pero bueno, ya son competiciones diferentes, son equipos diferentes. Ahora tenemos a una de las que nos ganó entre nosotras, a Joyce y bueno, yo creo que obviamente sí que al club y al equipo en sí, pues no rabia, pero sí rivalidad, claro que queda, pero y las ganas están ahí, pero bueno, ya pensando en la Liga y en la Copa de este año más que la del año pasado.
Paula, te voy a hacer yo ahora una pregunta un poco extradeportiva, pero bueno, para que la gente sepa también que aparte de jugar al fútbol, evidentemente, y menos con el femenino, de ello no se vive, eres estudiante de medicina, si no me equivoco.
Sí.
¿Cómo se compagina ser estudiante de una carrera tan dura como medicina y estar jugando, ser jugadora de un equipo de primera división? ¿Cómo compaginas, cómo es tu día a día? Para que sepan un poco los oyentes que, evidentemente, ya saben que no se vive de esto, pero es que es muy duro compaginarlo con una carrera como medicina.
Sí, la verdad que fácil no es estudiar cualquier carrera y jugar en la élite, como se diría, pues no es nada fácil, y más si se le suman los estudios de medicina, que no por complicación, pero sí por cantidad de materia, se lleva la palma de, yo creo que, de casi todas las carreras. Y bueno, a ver, compaginarlo pues como una puede, organizándose lo mejor que se puede, utilizando las horas de viajes que tenemos, utilizando, básicamente quitando horas de descanso, que también deberíamos de tenerlas, pero bueno, quien algo quiere, algo le cuesta, y como tú dices, no se puede vivir del fútbol femenino, así que mi pasión también es la medicina y yo quiero sacarlo adelante, así que, como digo, si quien algo quiere, algo le cuesta.
¿Y en qué te va mejor, en el fútbol o en la medicina?
Por ahora, si te soy sincera, en el fútbol, porque aún me estoy adaptando un poco a esta carrera, porque, madre mía, es durita, pero bueno, yo al final ahora estoy disfrutando del fútbol, tiempo para estudiar tengo mucho y para organizarme de la manera que yo quiera, así que disfruto del fútbol, intento mejorar cada día y bueno, ya te digo, organizarme como puedo, compaginarme como puedo.
El domingo por la tarde no pudiste estudiar, ¿no? Que sé que estuvisteis viendo a los chicos en el Coliseum.
Sí, el domingo por la tarde, después de comer y de descansar un ratillo, estuvimos allá viendo a los hombres y bueno, ya luego, ya te digo que aproveché el viaje de vuelta por la noche.
Con el autobús, ¿no? Con la luz encendida, molestando.
Molestando a todo el mundo con las luces, todas descansando, todas liándola por ahí y servidora estudiando, pero bueno, como siempre.
Hay que estar a todo, ¿eh? Hay que estar a todo.
Sí, no, claro, es lo que hay.
Faltan 6 jornadas, Paula, 18 puntos. Haznos un poco tu apuesta por quién va a ser la, bueno, en primer lugar la campeona de la Liga, quién va a levantar ese título que está apretadísimo entre el Athletic y el Barcelona. ¿Cuál es tu apuesta? Y también, bueno, un objetivo que tengáis vosotras. Ahora mismo estáis en la sexta posición de la tabla, pero bueno, tenéis al Levante tan solo a 2 puntitos. ¿Cuál es vuestro objetivo y por quién apuestas para ser campeona a final de temporada?
Pues empezando por nosotras, yo creo que ya el cuarto puesto se hace complicado, pero bueno, a ver, soñar es gratis y ahí estamos. Nosotras vamos a luchar por conseguir todos los puntos y nuestro rival más directo, que ahora mismo es el Levante, nos toca en la última jornada, así que yo creo que vamos a estar ahí igual, uno por encima, otro por debajo, muy apretaditos también hasta finales de la Liga y yo creo que al final, sinceramente, pienso que se decidirá el quinto puesto en el último partido contra ellas, pero bueno, ya te digo que también obviamente soñar es gratis y si podemos alcanzar a la Real, pues vamos a mirar hacia arriba.
¿Y por campeona de Liga?
Y pues realmente es que, ya tú dices, está la cosa muy muy apretada y cualquiera de los dos se lo puede llevar, así que si te soy sincera, ahora mismo si tengo que apostar, se me haría muy muy complicado decidir a quién apuesto.
Se lo preguntamos a todo el mundo, no te creas que es solo para ti.
No, tranquilo.
Que aquí se moja todo el mundo.
Pues no sé, ya te digo que ya me costaría mucho decidirme en estos momentos. Quizá en 3 partidos lo veo más claro.
Paula, que muchísimas gracias. Mucha suerte para lo que queda de temporada para el Valencia. Suerte para esos exámenes que te coincidirán con la parte final de la temporada, ¿no?
Uf, sí, la verdad que sí.
Pues ahora el apretón final para las dos cosas.
Sí, ahora este mes y el que viene son los críticos de todas las temporadas.
Que vaya todo muy bien, Paula. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.
Paula, chao. Solo hacerte un último apunte, Salgue, porque este fin de semana, el domingo, se jugaron las semifinales de la Champions femenina. Ya no, desgraciadamente no tenemos a ningún equipo español. Cayeron el Atleti y el Barcelona, y además, como curiosidad, cayeron el Atlético ante el Olympique de Lyon, que goleó absolutamente de una forma increíble al PSG, que fue el que eliminó al Barcelona. 7-0 ganó el Olympique de Lyon en su casa, que además es donde juega también el conjunto masculino, que además es sede de la Eurocopa. Y en la otra semifinal se enfrentaban Wolfsburgo y Frankfurt, que es el vigente campeón, y también golearon las jugadoras del Wolfsburgo. 4-0 ganaron al Frankfurt. Queda la vuelta de las semis, que se jugarán el 1 de mayo.
Gracias, Andrea.
A ti.
Vamos con la segunda vez. I'm friends with the monster,
the son of my bed. La segunda B en Esto es Fútbol.
Y como todas las semanas, para hablar de la segunda B, tenemos a su capitán, a Rubén Bartolomé. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Comienza en breve la difícil lucha por ascender a segunda división y también están apurando los equipos la salvación para no caer a ese pozo de la tercera división.
Sí, últimas jornadas ya y todo el mundo, bueno, casi todos los equipos jugándose mucho, porque aunque ya hay grupos como el grupo primero que está ya todo el playoff vendido con los cuatro equipos que van a jugarlo, pero bueno, muchos equipos jugándose todo y yo creo que hay partidos de estos de las míticas tardes de transistores que tanto nos gustan.
En el grupo 1 del que tú hablabas, lo más importante es esa bonita lucha que nos queda por la primera plaza con Racing de Ferrol, Racing de Santander y Tudelano en solo 4 puntos.
Sí, porque hay que hablar de la racha del Tudelano que no cesa. Son 11 partidos sin encajar gol, 20 partidos sin perder y bueno, pues se ha upado hasta esa lucha que parecía que iba a ser únicamente entre los dos Racing, el de Ferrol y el de Santander, pero que al final va a ser una lucha entre tres equipos. Y bueno, como cuarto clasificado casi seguro, la Unión de Privada Logroñés, que ya tenía la semana pasada el billete comprado, y que van a ser los cuatro equipos que juegan el playoff, que es el único grupo de momento de los cuatro que tiene a los cuatro equipos ya seleccionados. Y la lucha por el primer puesto va a ser muy bonita porque es un premio muy, muy, muy importante. Y ojo, que viene el Tudelano muy fuerte, porque son a ver cuándo dura la racha, a ver si dura hasta la jornada 38 sin perder.
En el grupo 2, el Portugalete, que le rascó un puntito al Castilla, lo que deja al Baracaldo como líder. No le sirve al Portugalete, que baja a tercera división, igual que el Getafe.
Sí, además el Baracaldo sufriendo mucho, porque tenía el partido muy controlado con 3-0 y acabó 3-2. También estas jornadas nadie regala nada y le costó al Baracaldo, pero bueno, vuelve a ser líder por ese punto de Castilla, que esos dos puntos que se dejó por el camino. Y bueno, primeros equipos del grupo segundo que abandonaron la categoría, el Getafe, el Portugalete, equipos que estaban en la quiniela a principio de temporada para estar ahí abajo, pero que además, sobre todo en el caso del Getafe, pues no ha dado ni cerca lo que se esperaba de ellos, ni no ha habido mucha lucha, así que se han quedado un poco lejos de la lucha hasta el final y abandonan la categoría y a probar el año que viene a ver si desde tercera llegan, segunda de nuevo.
Grupo 3, preciosa esa lucha por la primera plaza entre cuatro equipos.
Bueno, y por el playoff incluso. Yo creo que el grupo 3 casi siempre es de los más bonitos, de los más apretados y este año no es menos. Y la verdad que cuando hace semanas hablábamos de que iba a estar entre el filial del Villarreal y el Reus, la plaza, que no iba a llegar nadie más, bueno, pues se han aupado, bueno, yo creo que sobre todo por errores o por falta de fuerza de los dos primeros equipos, bueno, pues se ha puesto muy bonita la lucha, incluso por el playoff. Yo creo que incluso el que puede quedar primero, si se descuida un poco, puede incluso quedarse fuera de playoff, aunque tienen algo de margen. Y por abajo también, por abajo hasta el final, yo creo que hasta la última jornada va a haber dos, tres equipos que todavía no van a tener claro si descienden o se quedan en segunda B, y yo creo que va a dar muchas vueltas. Y excepto los equipos que están ahí a partir del séptimo hasta el decimoprimero, todos los demás van a jugar algo hasta la última jornada.
Y en el grupo cuarto fallaron los cuatro primeros, en especial el Cádiz, que sigue en plena crisis.
Sí, bueno, lo del Cádiz es para analizarlo, yo creo que en cuarto milenio pues se puede analizar, porque desde una racha espectacular y poder amenazar a los dos equipos murcianos a ver cómo bueno, va a entrar en playoff porque tenía una gran ventaja, pero costándole mucho y perdiendo puntos entre equipos de muy abajo. Yo creo que es algo que ha pasado otros años también. Y el Murcia, bueno, que tiene un compromiso complicado la semana que viene, un derbi, y en el que podría perder el primer puesto, después de una racha también bastante negativa de los pimentoneros, que parece que están llegando sin muchas fuerzas al final de liga y que le pueden dejar a Lucam en bandeja el primer puesto.
Gracias, Rubén.
A vosotros, adiós.
Hasta luego. Y precisamente a Cádiz nos vamos. ¿Qué tal, Rubén López? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tras una semana convulsa y la destitución de Claudio Barragán, sigue la crisis del equipo.
Sí, porque no se cumplió el tópico de entrenador nuevo, victoria segura, porque ni con Álvaro Cervera el Cádiz cambió de dinámica de los últimos partidos. Un punto de 15, una estadística que convierte al equipo cadista en el peor del último mes, en el grupo cuarto sin duda, y con una nueva derrota en este caso ante el Mérida, que bueno, pues un golazo de Aitor le permitió sacar los 3 puntos de Carranza y ahondar un poquito más en la crisis deportiva del Cádiz de las últimas semanas. La verdad es que el equipo no cambió en absoluto, a pesar del relevo en el banquillo, sigue dando muchas muestras de dudas, de falta de juego, de ausencia de centro del campo, sin acierto atrás, sin acierto adelante. En fin, un cúmulo de errores y despropósitos del equipo, que ahora mismo lo mantienen en la cuarta plaza por la gran ventaja que tenía el Cádiz respecto a los perseguidores, y también porque los perseguidores están fallando. La Hoya Lorca tenía la oportunidad esta jornada de ponerse a tan solo 3 puntos del Cádiz, pero desperdició la oportunidad empatando con el Cartagena. Quedan 9 puntos en disputa, el Cádiz tiene esa ventaja ahora mismo de 5 sobre la Hoya Lorca, pero es que a este ritmo, lógicamente, peligra mucho el playoff. Hablabais antes de los puntos que ha perdido el Cádiz para intentar acercarse a los equipos murcianos, pero es que aquí ya lo que se mira es al quinto e intentar certificar cuanto antes la fase de ascenso, y después pues Dios dirá, lógicamente. Ahora mismo el equipo sigue ofreciendo muchas dudas, una incertidumbre importante respecto a la plantilla y respecto al proyecto, y este fin de semana pues visita Jumilla, un campo y un equipo que se está jugando en la permanencia. Así que ahora mismo la verdad es que es muy preocupante la situación del Cádiz, y veremos cómo se van a producir los acontecimientos en las próximas semanas.
Gracias, Rubén.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
Solo en tu boca yo quiero acabar.
Hola, ¿qué tal? Pepe Barreales, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alguero y familia, buenas tardes. Pues estupendo, ha salido el sol, ha dejado de llover, pues estamos más alegres aún.
Y te recibo con Enrique, ¿eh? ¿Has visto?
Ah, bien, ahí estamos, de verdad, ¿eh? No me deja de sorprender, música veraniega. El día que me pongas algo más ochentero, que aunque soy joven, todavía me gusta la música de antes.
No, eso para otras secciones. La tuya siempre va con música veraniega, que es para que luego, cuando salgas de fiesta por León, te sepas las canciones.
Ahí está, por lo menos me parece bien que para que me eduques musicalmente, vamos a decirlo.
¿Qué tenemos que contar de la tercera división?
Pues tenemos que contar que, por ejemplo, la semana pasada decíamos que teníamos un campeón de grupo ya, era San Sebastián de los Reyes, del grupo madrileño. Pues esta jornada ya tenemos 4, tenemos 3 nuevos campeones de grupo, a los cuales damos la enhorabuena y les mandamos un fuerte abrazo. El Atlético Saguntino en el grupo valenciano, el Prat en el grupo catalán y el Zamora, el mítico Zamora, en el grupo de Castilla y León. De los 72 equipos que jugarán el próximo playoff, ya hay 40 clasificados, cada fin de semana quedarán menos, y ahora ya solo hay 32 plazas vacantes, ¿eh? 32 plazas vacantes, ya digo que cada fin de semana quedarán seguro que menos plazas. Veremos cuándo se acaban, que seguro que será en la última jornada, que será en horario unificado, en los partidos que al menos se jueguen algo. En cada grupo marcará su horario. Sigue sin haber ningún equipo clasificado en el grupo 9, que es el primero de los andaluces, y en el grupo navarro. Llamativo, ¿eh? Las 4 posiciones todavía están libres. Y 3 equipos que ya conocen, no, 3 equipos no, 3 grupos que ya conocen sus 4 equipos de playoff. Son el grupo cántabro, el grupo extremeño y el grupo riojano. Y si la semana pasada os decía que había 2 equipos en tercera división que llevaban más de 100 goles a favor, que son el Aro Deportivo y el Extremadura, a esta semana se ha añadido a ellos el Calahorra, casi nada. Pero aparece la nota negativa, vamos a decir, que hay un equipo, por el contrario, que ha encajado más de 100 goles ya, el Collado Villalba, el equipo madrileño. Y esta semana, hablando de goles, os invito a que buceéis en las redes sociales, a que buceéis en internet y veáis 2 golazos que se han marcado en tercera. El gol de Aaron del Marchamalo, golazo maradoniano donde los haya, Aaron del Marchamalo, ¿eh? Apuntar bien. Y también el golazo de Barrancos del Orihuela. Bucear por internet, bucear por las redes sociales, los vais a ver y los vais a disfrutar muchísimo, ¿eh? Y a paladear. Y te quiero decir también, los jugadores del Torrevieja, para cerrar, una mala noticia, pero que esperemos que se solucione cuanto antes. Los jugadores del Torrevieja hicieron una sentada en los primeros minutos de su partido ante el Recambios Colón por los impagos que el club lleva de varios meses ya de retraso en abonar las nóminas con plantilla, cuerpo técnico y empleados. Y aún así, después de la sentada, se levantaron, nunca mejor dicho, y vencieron 3-1 al Recambios Colón. Con esto, os dejo hasta la próxima semana, amigos.
Pues un abrazo, Barreales, y muchas gracias.
¡Abrazo enorme!
Y en estas últimas fechas de la temporada se están produciendo los primeros ascensos de categoría, algunos de ellos de equipos míticos que han estado en categorías superiores en los últimos años y que por diversos problemas cayeron al pozo de las divisiones regionales, incluso alguno tuvo que ser refundado hace algunas semanas. Hablábamos con el presidente del Jerez Deportivo, que había ascendido, y hoy tenemos a otros dos presidentes de otros dos equipos que antaño llegaron lejos y que ahora pues han vuelto a comenzar desde abajo con la ilusión de devolver a sus respectivas ciudades a donde se merecen. Y vamos a empezar por la tierra de nuestro compañero Álvaro Lorenzo. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Alex?
¿A quién tenemos?
Pues seguro que nuestros oyentes recuerdan a un mítico como era el Club Deportivo Ourense, que tenía 62 años de historia cuando desapareció en 2014, un club que jugó 13 años en Segunda A, que ganó dos Copas Federación. De hecho, en el año 2014, cuando desapareció ese triste año, ganó la Copa Federación, precisamente. Se refundó en la Unión Deportiva Ourense y ya llevan dos ascensos seguidos.
Y nos está escuchando su presidente, Modesto García La Modesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿A dónde habéis ascendido, Modesto?
Bueno, pues acabamos de ascender este segundo año a Primera Autonómica.
O sea,
ahora
que
mismo, ¿no?
Ya sí. Falta menos para devolver a Lorenzo otro pasito más a donde se merece.
Sí, bueno, como bien dijisteis antes, bueno, Club Deportivo Ourense, desgraciadamente, pues digamos que lo dejaron desaparecer sin ninguna atención, y desde la grada, pues intentamos surgir de nuevo, ¿no? Entonces, el año pasado tuvimos que salir desde la categoría más baja, desde la tercera autonómica, y ascendimos a segunda, y este año pues hemos conseguido ya el ascenso, a falta de 5 jornadas, a Primera Autonómica.
Modesto no te lo quiere decir, pero que te cuente cómo fue el ascenso de tercera autonómica a segunda autonómica, que te cuente los números del equipo, aunque no quiera presumir mucho.
Sí, bueno, la verdad que fue algo espectacular, ¿no? Fue espectacular ya el comienzo, porque la verdad que, a ver, es un caso que fue muy llamativo, ¿no? Ya digo, los que nos pusimos ahí en la directiva éramos gente que siempre estuvimos en la grada, que siempre estuvimos apoyando a Club Deportivo Ourense, a los que de verdad nos importaba, ¿no?, Club Deportivo Ourense. Y después muchos exjugadores de Club Deportivo Ourense, algunos que habían jugado en Primera División, dieron el paso de volver a jugar después de haber dejado el fútbol, a lo mejor en algunos casos, pues con 4 o 5 años anteriormente, y volvieron a jugar en tercera autonómica, ¿no?, dando un ejemplo increíble, ¿no? Y el equipo, pues claro, son jugadores que, aunque ya estuviesen retirados, llegaron a jugar, pues imaginaros, ¿no? Ya digo, Víctor Arias en Primera División en el Compostela, Ramón da Costa en el Celta, bueno, Santi incluso en el Sevilla, o sea que gente que con 40 y pico años volvió a jugar, y con su calidad pues consiguieron ganar todos los partidos jugados. Fueron 28 partidos de liga y los 28 ganados. Entonces pues fue una forma muy bonita de ascender. Este año, bueno, al principio empezamos un poco con algunas dificultades, pero bueno, la verdad que es que llevamos ahora mismo 21 victorias seguidas también.
Vaya numerazos.
Pues sí. Sí, la verdad que bueno, es posible, ya digo, por la implicación de todo lo que supuso, ¿no? Quedó esa rabia ahí de la desaparición del Club Deportivo Ourense, y ahí pues el ourensanismo, por así decirlo, la gente que siempre seguimos al Club Deportivo Ourense se unió y fue posible, ¿no? Con el apoyo de la afición, con ahora mismo pues estamos en unos 1.210 abonados, 1.210 socios, y esto pues hace posible que se dé esta posibilidad, ¿no? Y estos números, y mucha gente que en su momento pues sí que jugó en la cantera del Club Deportivo Ourense, pues chavales que son de otra categoría, pues renunciaron a lo mejor a jugar en tercera división y se han venido aquí al equipo, ¿no?, para reflotarlo y para que dentro de unos años volver a donde realmente le corresponde.
Oye, ¿por qué el nombre de Unión Deportiva Ourense?
Bueno, se eligió en una asamblea de
que convocamos, de la gente que realmente seguía al Club Deportivo Orense. Esto es como surgió todo, y por la decisión de la mayoría pues eligió este nombre. A ver, es un nombre que evoca un poco anteriormente a Club Deportivo Orense. El equipo aquí en la ciudad se llamaba Unión Deportiva Orensana, y bueno, después fue Club Deportivo Orense, que se fundó en el año 52, estuvo 62 años, tuvo 62 años de vida hasta que desapareció en el 2014, y la verdad que yo creo que no hay un nombre más apropiado por todo lo que he contado, de que realmente el club nació como la unión de todo el ourensanismo. Entonces, pues, es el nombre de la ciudad junto con el nombre de lo que fue su antecesor, ¿no? De la Unión Deportiva Ourensana, formaron ese Unión Deportiva Ourense.
Modesto, y además también, tras muchos tiras y aflojas, conseguisteis jugar en el estadio de Couto, donde jugaba el antiguo Orense.
Sí, un estadio mítico, ¿no? Ahora que hace poco que falleció Johan Cruyff, su primer partido fuera de la ciudad condal de Barcelona, fue un partido amistoso. De aquí había ido pues Manolo Tomé y creo que algún jugador más allí a Barcelona, y el primer partido que disputó fue en este estadio, o sea, un estadio, el estadio de la ciudad, el estadio que ha visto muchos partidos, ha visto a mucha gente importante venir por aquí, eliminatorias de Copa del Rey contra el Barcelona, contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid, y bueno, por suerte, pues sí que por lo menos tuvimos ese reconocimiento. El estadio es propiedad de la Xunta de Galicia, y nosotros pues un poco, al principio no teníamos mucho para ir a negociar con ellos, pero poco a poco, pues bueno, ellos se dieron cuenta también que lo que representaba este club, a pesar de tener que salir desde la última categoría, pues lo que iba a mover y lo que realmente ha movido, y a día de hoy digamos que lo conseguimos. El día de la inauguración, jugando un partido de tercera autonómica que fue contra un equipo de, bueno, un pueblo aquí cercano que se llama Palmés, ese día se llenó la tribuna. Fue el espectáculo deportivo que se jugó en Galicia ese fin de semana, porque no jugaban ni el Depor ni el Celta aquí en casa, me refiero a Galicia, y se metieron casi, pues la tribuna estaba llena, 1.800 personas, ¿no? Es algo inaudito y que fue, la verdad, increíble, ¿no? Entonces, pues bueno, quiero decir que hoy día pues sí que ya estamos consolidados, y esperamos que por mucho tiempo sea la casa del Ourense, del nuevo Ourense, de la Unión Deportiva Ourense.
Y que poco a poco vayan viniendo los resultados y los ascensos para devolver al Ourense donde se merece. Muchas gracias, Modesto.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo, gracias.
Y el otro de los equipos históricos que recuperan la sonrisa y que viven un gran momento es el Unionistas de Salamanca, que nos está escuchando su presidente, Javier Tejedor. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien.
¿De dónde viene el Unionistas?
Pues el Unionistas, el nombre procede de lo que era la Unión Deportiva Salamanca. Pues una vez desaparecido el club de aquí de Salamanca, la Unión, hace 3 años, pues los seguidores de la Unión siempre nos identificábamos a nosotros mismos como unionistas, y pues de un grupo de seguidores que una vez desaparecido el club decidió seguir con la llama de ese sentimiento que había hacia el club y hacia el fútbol en Salamanca, y fundar un club nuevo, que no nos podía describir mejor, pienso, que como unionistas, porque era el sentimiento que teníamos todos, y así se llama el nuevo club en Salamanca, Unionistas de Salamanca.
Vosotros empezasteis desde lo más abajo de las divisiones territoriales de Castilla y León y ya estáis en tercera. ¿Os ha costado mucho?
Hombre, pues ha habido mucho trabajo detrás. Nosotros somos un club muy joven, como dices. Nacimos hace un par de años en primera provincial de Salamanca, y hay mucho trabajo en lo que requiere lo que es fundar un club de la nada, de cero, en todo lo que tiene que ver con el primer equipo, pero también en Salamanca tenemos ahora mucha presencia también en categorías inferiores. Estamos haciendo un proyecto que consideramos de futuro, tenemos más de 300 niños jugando en nuestro club, y hay mucho trabajo de mucha gente detrás, de mucha gente que era aficionada al fútbol y a la Unión Deportiva Salamanca, y que por sentimiento pues ha decidido tirar para adelante con una idea, y que gracias al trabajo de todo el mundo y a la ilusión y al gran también apoyo social que tenemos en Salamanca, pues nos hemos colocado en una categoría nacional en tan solo 2 años, que creo que es un éxito enorme.
Hablas de apoyo social, ¿cuántos socios tenéis?
Pues tenemos 2.100 socios ahora mismo, y una afluencia al campo que es totalmente impensable en categorías provinciales o regionales. Tenemos una afluencia al campo de más de 1.000 personas, varios autobuses que se llenan para cada desplazamiento. El otro día fuimos a León con más de 200 personas yendo un domingo a León para ver un partido de regional.
os podéis imaginar el ambiente que se vive y que es totalmente fuera de lo que son estas categorías.
Vamos, que el Unionistas despierta sentimientos en Salamanca.
Sí, sí, sí. Además la afición está muy entregada, participa mucho de lo que es el club. Y bueno, ver la fiesta que fue el otro día el ascenso en Salamanca, no solamente en el campo, hubo celebraciones también por el centro, por las calles, por la noche, pues es una demostración de las ganas de fútbol que hay en Salamanca, de lo que se sintió la desaparición de la Unión Deportiva y de la ilusión que hay para que esto tire para adelante.
Y ahora en tercera, ¿el objetivo es seguir sumando ascensos y volver a segunda B en un solo año?
Hombre, es muy pronto todavía para marcar los objetivos. Según vamos ascendiendo categorías, pues es cada vez más complicado, nos encontramos con rivales más fuertes, pero sí que estamos trabajando desde el día después del ascenso ya, para ser lo más competitivos posibles el año que viene. Estamos intentando cerrar acuerdos con patrocinadores, hacer una campaña de socios muy fuerte, y creo que con el apoyo que tiene este club, con de nuevo posiblemente incluso más socios el año que viene, tenemos las herramientas suficientes para ilusionar y para intentar objetivos ambiciosos, pero es un poco pronto todavía para marcarnos un objetivo tan claro como el ascenso. Vamos a ir pasito a paso, hasta ahora hemos ido así, lo hemos hecho bien, pero estoy seguro que es lo más importante, que la gente se va a seguir ilusionando y que el club va a seguir creciendo.
Por lo menos ya solo falta un pasito para devolver al Salamanca donde estaba cuando desapareció.
Sí, bueno, desgraciadamente la Unión desapareció en segunda B. Estábamos acostumbrados a ver a la Unión en categorías más altas, en segunda o en primera. A nosotros no nos gusta mucho decir que somos el Salamanca, pensamos que somos un club nuevo, un club distinto, y no queremos suplantar la identidad de la Unión, pero sí que nos haría mucha ilusión pues devolver el fútbol en Salamanca, y la ilusión a todas estas personas que perdieron y que lloraron la desaparición de la Unión, pues de con el esfuerzo de los salmantinos, de los socios, de volver a un club que representa muchos de los mismos ideales que tenía la Unión, a la categoría en la que la Unión desapareció. La verdad que tenía un mérito enorme, y bueno, no digo que lo vayamos a hacer en un año, pero que todos vamos a trabajar en esa dirección.
¿Seguís intentando lo de jugar en el Mántico?
Está un poco fuera de nuestro radio de capacidad o radio de acción, ¿no? El tema del Estadio El Mántico, pues en la liquidación de la Unión pasó a Hacienda, después ha habido varios concursos, pujas. Nosotros participamos de una de las pujas con una cantidad simbólica, pues simplemente por ser parte del proceso. El Ayuntamiento de Salamanca no quiso participar de ninguna de ellas, y ahora se comenta en Salamanca que ha venido un inversor mexicano y que se ha hecho por el Mántico por 1 millón de euros, pero de esta información hace casi un año y no ha habido muchos avances, y el Mántico está allí parado. Entonces está un poco fuera de nuestro alcance ahora mismo. Evidentemente no te voy a engañar que si preguntas a los aficionados o incluso dentro del club, pues hombre, en sí que nos haría ilusión reabrir el campo, y creo que con la masa social que tenemos pues sería bonito, incluso nos vendría bien, pero de momento tenemos otro campo, entramos bien, nos conformamos de momento con lo que hay y intentamos trabajar en lo que está a nuestro alcance, y en lo que no está a nuestro alcance pues no llegamos.
Oye, ¿y cómo habéis celebrado el ascenso? ¿Algo especial?
Bueno, como te digo, casi 2.000 personas en el campo, un ambiente impresionante, la afición una hora y media antes del partido recibiendo el autobús de los jugadores como si se tratase de una semifinal de Champions League, una celebración enorme posteriormente, después en la ciudad, en las fuentes, pues te puedes imaginar. Imágenes que poco tendrían que ver con lo que es la categoría, y sí con lo que es un gran sentimiento y una gran ilusión.
Javi, que muchísimas gracias por tu paso por Estos Fútbol. Suerte para el Unionistas la próxima temporada en tercera, y enhorabuena por el ascenso.
Oye, pues muchísimas gracias también a vosotros por acordaros de un club como el nuestro, que está creciendo, que es muy joven y que nos hace mucha ilusión participar en vuestro programa, y ojalá sigamos en contacto.
El año que viene nos vemos y hablamos de cómo os va en tercera.
Muchísimas gracias.
Vamos con la agenda de Aitor Puerto.
Comenzamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división, jornada 36. Destacamos el partidazo entre el Real Oviedo y el Córdoba el domingo a las 12 del mediodía en la segunda división B para los cuatro grupos, también jornada número 36. El líder, el Racing de Ferrol, que se viaja en este caso a campo del Corucho, que es decimosegundo. En el grupo 2, el líder, el Baracaldo, visita el campo de la Morevieta. En el grupo 3, partidas entre el quinto, el Cornellá, y el líder, el Villarreal B.
en el grupo cuarto, también partidazo entre el sexto, el Cartagena, que recibe al líder Real Murcia. En la tercera división nos hemos querido fijar en el grupo 6, jornada 36 también, partido interesante entre el tercero, el Ontinyén, que recibe al quinto, el Villarreal C. Y acabamos el repaso de la agenda futbolística con el fútbol femenino. El segundo clasificado, el Fútbol Club Barcelona Féminas, recibe en este caso en el derbi al Español, noveno clasificado.
Hola, soy Dionis, jugador de Racing, y quiero dedicar la canción de Soñaré del Canelita a los oyentes de Esto es Fútbol.
La sonrisa de mi corazón, tú la culpable de mi inspiración, la que seduce cuando me acaricia con esa carita de niña.
Chicos, con esta canción de Canelita, que es muy de Andrea Peláez, porque es muy de su Sergio Ramos.
Sí, me encanta.
No es la que canta con Ramos, ya, pero bueno.
Esa es preciosa, hay que ponerla un día de despedida, ¿eh? La que canta Sergio, que canta como Los Ángeles.
La semana que viene te la pongo para el fútbol femenino, prometido.
Perfecto, perfecto.
Andrea, Chus, Álvaro, nos vamos.
Muy bien, un fuerte abrazo y a seguir disfrutando esta semana de fútbol.
Hasta la semana que viene, por aquí estaremos.
A todos vosotros también os esperamos la semana que viene con más fútbol de segunda B, tercera y fútbol femenino aquí en Esto es Fútbol. Hasta entonces, sed buenos y besos y abrazos para todos. Chao, chao.